Tiempo de Gambara de cerca, Loreto Larumbe, Gabón de nuevo. Hoy te vas a tomar un tiempo, nos vamos a tomar un tiempo para analizar asuntos relacionados con la economía. Seguimos con eso del mercado de la electricidad y los precios, porque después de días de subidas, mañana martes el precio de la luz bajará casi un 7%. Y también vamos a hablar del dinero físico, por si corre o no peligro de desaparecer.
Sí, de todo eso, de algún tema más. Sé que les hemos tenido a nuestros economistas de esta noche, pues casi casi que estudiando durante el fin de semana. También pienso, digo, con el frío que ha hecho, estudiar no es una mala actividad, y aunque haga calor tampoco. Ustedes pueden participar si quieren en este espacio, en esta tertulia, con preguntas, con dudas, con comentarios, 688-840-840, esos temas en cartera, Bizum Dinero, gestión de ayudas, luz y los que surjan.
En Radio Euskadi, Gambara de cerca.
Belar artean, bakardadean, biluzik dantzan. Oinak guztirik, lurraren erdian, belarrarekin jolasean. Pentsamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera. Iluntasunak hartu egin nau negar malkoa. Gau ilun honen azken arnazketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut. Munduak azten banau, lur honek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut. Bentsat euritanten artean, ilargiak erakusten duen aurpegiaren aurrean eskatzen diet. Oiukatu zizar galduei, nire negar malkoek ernaldezaten alura. Nireari jarekin, energi
Las 9 y 8 minutos, un clásico ya, Electricitatea, hacía más, que da título al disco o el disco a la canción, no sé exactamente qué fue primero. Iñaki Fernández de Gamboa, economista en Marine Consulting, Gabón.
Gabón, se ha lanzado.
Me ha parecido verte bailar.
Bueno, una canción muy bonita.
Sí, ¿verdad? Qué potencia, sí. Qué potencia tiene Ayora con esa voz. Bueno, y el
muchas
grupo
de las canciones me gustan.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues un día hablaremos, ¿se puede relacionar la música con la economía? Sí, ¿no?
Bueno, es un sector muy interesante, económicamente interesante.
Eso. Buscaremos algún día poder hablar aquí también en la tertulia de economía sobre la música y sobre la industria que es, sin duda. Adrián Zelaya es director de Kai Center. ¿Qué tal, Gabón?
Gabón.
¿Tú has bailado o no con
hombre,
esta
bailar,
canción?
Claro, de vez en cuando todos, ¿no?
De vez en cuando. Cada vez juntos, eso ya se ha puesto más complicado, ¿eh? Ya cada uno tiene que hacerlo en su casa. Y ya no nos podemos juntar para bailar. Bueno, enseguida hablamos de la luz y la factura y la electricidad, pero antes esto de que me decía mi compañera Ainara, lo del dinero, ¿qué va a pasar con el dinero? ¿Qué forma tendrá el dinero en el futuro? Eso es algo que nos lo estamos preguntando también pues estos días y en las semanas pasadas, si será físico, virtual como ahora, solo virtual. Y lo preguntamos porque hay varios temas relacionados también con estas cuestiones. Por un lado, el descenso, nos dicen, en el uso de billetes o monedas durante la pandemia. Yo creo que esto pues seguramente es lógico, no había que tocar determinadas superficies por las que hubiese tocado antes otra persona, el dinero evidentemente pasa de una mano a otra y podía ser una fuente también de contagio, eso luego se matizó. Por otro lado, el desarrollo también de plataformas de pago, que seguramente igual ustedes también utilizan, como el Bizum, que asocia el teléfono a una cuenta bancaria y que en el Estado español tiene ya más de 13 millones de usuarios, especialmente entre los jóvenes. Yo buscaba cifras, ha movido ya 10.000 millones de euros el año pasado, que a mí me parece mucho, ahora vosotros me lo vais a contextualizar mucho mejor. Y veo que también entre los economistas pues están algo divididos, algunos creen que sí, que el dinero físico irá desapareciendo, otros que no, porque no todo el mundo va a tener acceso a lo digital. Hablan también de una brecha que se puede producir en este sentido, ¿no? Entre quienes más usan, quienes todavía no han accedido, no tienen acceso a lo digital, y que esa brecha puede trasladarse también a este mundo del dinero. Y porque no todas las personas van a confiar en eso, en ese dinero virtual, y por eso vamos a seguir necesitando lo físico, la moneda de toda la vida, el billete doblado, hasta con celo. Adrián, ¿qué está pasando con el dinero? ¿Hay más dinero físico en circulación? ¿Hay menos porque estamos recurriendo ya pues más al pago con la tarjeta, más a esas plataformas que mencionaba?
Bueno, tendencialmente hay cada vez menos dinero físico, ¿no? Yo creo que es una tendencia lógica como consecuencia del avance técnico y tecnológico, ¿no? Es decir, viendo las ventajas operativas que tiene, las ventajas operativas objetivas, ¿no? Que tiene trabajar sin dinero físico, es lógico que a largo plazo se produzca una tendencia en ese sentido, yo creo que en todos los países, ¿no? Claro, otra cosa es, por un lado, que todos los avances tecnológicos necesitan un proceso de acomodación social. Claro. Y a veces pasan generaciones desde que es posible introducir un avance tecnológico hasta que ese avance se generaliza, por las razones que tú has dicho, ¿no? Pues que a unas personas cuesta más, a otros menos, acostumbrarse, ¿no? Y luego hay un problema en esa sustitución del dinero físico que está relacionado con, digamos, con nuestra estructura bancaria, ¿no? El dinero físico, en la medida en que desaparece como instrumento de ahorro, porque no es solo un instrumento de pago, es un instrumento de ahorro, si desaparece el dinero físico nos quedamos de alguna forma en manos de los bancos, ¿no? Es decir, eso implica que necesariamente todo nuestro dinero está en el banco, ¿no? Entonces, en un sistema en el que tuviéramos plena confianza en el sistema bancario, eso no sería un problema. Ajá. Pero claro, estamos en una situación en la que ya tenemos un sistema bancario en crisis estructural permanente ya desde hace muchos años, gestionada por grandes corporaciones, bueno, que tienen sus propios intereses, que de vez en cuando quiebran, etcétera, ¿no? Al final, en el último periodo de la crisis del 2008, ya se empezó a hablar, a raíz de las medidas que se tomaron en Chipre, de la posibilidad de establecer impuestos a los depósitos, de utilizar los depósitos de alguna forma para resolver los problemas de los grandes bancos, etcétera. Es decir, siempre hay un riesgo de que se intenten, o los bancos o el gobierno, para solucionar los problemas de los bancos, que intente utilizar esos depósitos, ¿no? Entonces, si desaparece el dinero en efectivo, nos quedamos en manos de los bancos a la hora de gestionar nuestros recursos, ¿no? Nos quedamos al 100%, ¿no? Entonces, eso es un peligro que se irá superando en la medida también en que entremos en un nuevo modelo bancario, porque ya habréis comentado seguramente en el programa que ahora en todas las instituciones internacionales se está hablando del nuevo modelo de desarrollo, del gran reinicio, y un pilar fundamental de ese nuevo modelo de desarrollo es el dinero digital. Ajá. ¿No? Y el cómo se utiliza. Entonces, incluso se está hablando de la sustitución de los bancos por los bancos centrales a efectos de los depósitos bancarios. Tal. Bueno, puede haber distintas opciones. Eso tiene también sus peligros, evidentemente, pero desde el punto de vista de tener seguridad de que nuestros depósitos no corren peligro, el cómo se configura el sistema bancario es un tema clave. Pero yo creo que ese es un reto estructural muy importante para facilitar esas ventajas técnicas de la desaparición del dinero físico, ¿no?
Tú también ves esa tendencia y este, bueno, no sé cómo llamarlo, peligro o qué, de bueno, que al final el dinero pues esté en manos de los bancos solo y exclusivamente, ¿no? Si es virtual.
Sí, a ver, lo que no podemos es ir contra los tiempos. Y los tiempos pues han pasado del metálico al plástico, y del plástico está pasando ahora al teléfono móvil, ¿eh? Y todo eso se va a ir viendo cada vez con más fuerza. Para mí sería impensable hace unos años pagar en un establecimiento hostelero con una tarjeta de crédito y no te digo nada, con un móvil. Y hoy en día la gente joven es que no lleva metálico en el bolsillo.
Sí, cada vez llevamos menos, yo creo.
Va a un establecimiento, oye, cóbrame la ronda. Y sacan el teléfono. Sí. Entonces, bueno, pues esos son hábitos sociales o costumbres. Claro, a las personas mayores no les puedes hacer que paguen con el teléfono móvil porque en muchos casos es que ni tienen, ¿eh? Bueno, cada vez quedan menos que no tengan teléfono móvil y menos un teléfono smart, ¿eh? Eso cada vez es más habitual.
Sí.
Pero, sin embargo, el miedo a usarlo, eso todavía está ahí. A mí me cuesta pagar con el teléfono.
Sí.
A mí me cuesta. Con la tarjeta no, pero con el teléfono sí me cuesta.
¿Porque no te da confianza?
No me da confianza, no estoy seguro, ¿qué me van a cobrar? No sé. Yo... Y claro, yo pienso en gente pues 20 años mayor que yo.
Y es un economista joven, ¿eh? Digo que igual no te están viendo.
Cada día menos.
Sí, bueno, como todo el mundo. Cada día un poquito menos jóvenes. He leído que, claro, esto en los países nórdicos que siempre nos llevan, en algunas cosas nos llevan la delantera, ¿no? En Suecia, Noruega, Dinamarca, por ejemplo, apenas ya se utiliza el efectivo. Y creo que no existe ni Casa de la Moneda. Me parece que solo en Finlandia. Es decir, que ya allí los pasos, como decía Adrián, bueno, pues se van dando, no es de la noche a la mañana, y los pasos son tienen mucha más trayectoria, ¿no? Mucho más recorrido. Claro, el dinero en sí, o sea, la moneda o el billete, lo que vale realmente es pues ese trocito de papel o ese de metal. Nosotros le confiamos, o sea, aunque sea, tú decías, Adrián, el dinero virtual puede que nos genere menos confianza, ¿no? Y el dinero físico, bueno, pues lo tenemos y sabemos exactamente, somos dueños de eso y controlamos. Si me están pidiendo 30 euros, yo aquí tengo los 50 y pago con eso y sé dónde está la vuelta. Con el teléfono, pues creo que he pagado, luego cuando llegue a casa ya lo voy a comprobar. Pero claro, también demostramos tener una confianza en ese papelito que es el billete y en ese metal, ¿no? Porque... ¿quién respalda eso?
Claro, porque efectivamente eso tampoco es un valor objetivo.
Claro, no es un valor objetivo. ¿Cuánto vale un billete de 50 euros? Pues igual vale 50 céntimos, no lo sé, ¿eh?
Claro, tanto las monedas como los billetes no son tampoco valores reales, son una representación de la que nos fiamos, ¿no? Entonces, efectivamente, es cuestión de tiempo que en vez de esa representación nos empecemos a confiemos en una representación digital, digamos, ¿no?
¿Ahora qué lo respalda? Porque durante mucho tiempo lo respaldaba el oro, ¿no? Y el patrón oro.
Bueno, hasta...
Hasta los 70, ¿no? Con la decisión de...
Sí, hasta que Nixon dijo que, ya se dejaba el patrón oro,
sí.
Que estaba a 35 dólares el dólar, uh-huh. Y entonces pasó a un mercado libre, y entonces la contrapartida del dólar, ¿qué era? Pues bueno, lo que el mercado quisiera. Entonces, pero detrás del dólar hay una autoridad monetaria, está la Fed. Y entonces, bueno, detrás del euro está el Banco Central Europeo. Pero, claro, a mí me cuesta ver quién está detrás del Bitcoin. Entonces, las criptomonedas, pues en sí, pues no tienen por qué tener un peligro. Pero si no hay nadie detrás de esa criptomoneda, pues a mí me resulta extraño.
¿Y quién está detrás de las criptomonedas? Que daba la sensación también de que iba a ser cada vez un dinero más utilizado, ese dinero virtual.
Sí, pero está creciendo, pero...
Pero no al ritmo que...
Relativamente, ¿no?
Eso es.
Criptomonedas hay de muchos tipos, ¿no? Porque está el Bitcoin, que se apoya en una forma de valor-trabajo, si se quiere, ¿no? Valor-trabajo informático, ¿no? Y luego están, pues, monedas digitales, que se apoyan en valores reales, otras que son fiduciarias, como es el papel, como es el euro, como es el dólar, que efectivamente se apoyan en los bancos centrales, pero los bancos centrales no garantizan su valor. No garantizan su valor. Garantizan una parte alícuota, ¿no? Pero en la medida en que emiten más, y ese es el problema de las monedas fiduciarias, el responsable último es el conjunto de la economía de ese país, de alguna forma, ¿no? Pero en la medida en que se emite más, van perdiendo valor, ¿no?
Claro.
Y eso es, el problema es el abuso por parte de las entidades, autoridades monetarias. Esa va a ser una de las cuestiones claves en ese nuevo modelo de desarrollo.
¿Cómo le has llamado reinicio? Me ha sonado fatal. ¿Se llama
reset,
así? ¿Se
dice el reset en inglés, le llaman reinicio.
Sí, pero que parece que es como, venga, nos olvidamos de todo lo anterior, bueno, y partimos de cero.
Es un tema importante porque el Foro Económico Mundial, con esa expresión, ha reconocido expresamente que el modelo neoliberal ha fracasado, ¿no? Que ya no da más de sí y que hay que ir a un nuevo modelo. Entonces, claro, ellos proponen un nuevo modelo determinado, otros proponen otro, pero bueno, yo creo que el que estas autoridades, no solo ellos, porque hay detrás del Foro Económico Mundial están los bancos centrales, la gran banca, etcétera, están todos ya apostando en esa dirección, incluso diciendo que el contexto del COVID es un contexto adecuado para dar
para
el salto,
cambio,
etcétera, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de la garantía, yo creo que esa va a ser una cuestión clave. Si hay que continuar con un sistema de garantía fiduciaria, es decir, de confianza en que los bancos centrales no van a abusar de su capacidad de emitir dinero, o se va a ir algún tipo de respaldo real, que puede ser, algunos dicen hay que volver a tomar referencias al oro, la plata, otros dicen otro tipo de valores reales, otros están algunos apostando por el Bitcoin, este tipo de sistemas de meramente informáticos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que esa, evidentemente va a ser una cuestión clave. ¿Sí?
¿Y qué es lo alternativo a lo neoliberal que se plantean?
Bueno, vamos a ver, en el gran reinicio es un reinicio del capitalismo, digamos, diciendo, bueno, la fase neoliberal que empezó en los años 80 aproximadamente, hay que darla por terminada, no da más de sí, entonces hay que tomar medidas que afectan, por un lado, al sistema financiero, y eso puede ser lo más importante. Están hablando de dar un mayor peso a los bancos centrales frente a los grandes bancos, y en la línea de lo que comentábamos, en concreto se plantea la posibilidad de que los bancos centrales empiecen a admitir depósitos directos de las personas, depósitos virtuales si se quiere, pero al final depósitos, ¿no? Y esto le daría un peso tremendo a los bancos centrales dentro del sistema financiero, ¿no? Hay otro tipo de medidas que están planteando, sobre todo para aprovechar, digamos, el contexto de crisis actual para adoptar medidas para resolver el problema de sobreendeudamiento, que es un problema estructural del modelo neoliberal, en el que lo hemos mantenido de alguna forma durante 40 años a través de un constante incremento de deuda, ¿no? Entonces, eso hay que resolverlo de alguna forma, entonces plantean distintos sistemas de quita para colectivos amplios de personas, de empresas, etcétera, ¿no?
O sea, quita es perdonarla, ¿no?
Eso es.
¿Con intereses o sin intereses?
Bueno, eso no creo que hayan entrado tanto como eso.
688-840. ¿Ibas a comentar algo, Iñaki?
Es que estos días estoy leyendo unos libros sobre la República de Weimar en Alemania, el periodo entre guerras y la gran época de hiperinflación, ¿no? Y entonces, claro, hay lo que ocurrió con el marco alemán, pues es un periodo, es un caso muy interesante de lo que pasa con las monedas. Fue una pérdida de valor de la moneda tan terrible que tuvo unas consecuencias sociales impresionantes que al final derivó en toda aquella catástrofe de la Segunda Guerra Mundial.
Y en los populismos también, claro. O sea, la situación económica era tan brutal que eso seguramente favoreció el ascenso de Hitler, ¿no?
Pero bueno, como somos economistas, la parte económico-social nos interesa más. Y entonces, ¿por qué se produce una pérdida de valor de una moneda, ¿no? Entonces, el gobierno alemán tuvo que pagar tantas compensaciones a los ganadores de la guerra que emitió tanta moneda que su valor fue bajando, en resumidas cuentas, porque es mucho más complicado. Y claro, ahí se ve un poco la relación entre la emisión de moneda y su valor en el mercado, ¿no?
Claro.
Entonces tiene que ver un poco. Y claro, yo en el tema del Bitcoin, que le sigo y lo veo, pero es que no le veo sentido al valor que tiene, ¿eh? Habrá muchos especialistas en el Bitcoin que me rebatan y que me critiquen, pero yo no le veo ningún sustento. No sé ni quién lo emite, ni cómo lo emite, ni por qué vale lo que vale, ¿eh? Sin embargo, a un dólar pues le veo un sentido. Al euro le veo un sentido. Tal vez por mi formación, ¿eh? Porque cuando nosotros nos formamos, pues a nosotros nos formaron con lo que había en su tiempo. Y el Bitcoin, pues es que ni existía.
¿Eh? Sí. Claro que al final el dinero es siempre una cuestión de confianza, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Un papelito en el que confiamos que se va a admitir como medio de pago. Entonces, con el Bitcoin y con estas monedas alternativas pasa lo mismo. En la medida en que van sumando confianza, pues tienen más lógica como dinero y van configurándose como comunidad de valor, ¿no? Yo siempre suelo decir que una cosa es utilizar el Bitcoin como instrumento de pago y otra cosa es utilizarlo para ahorrar o invertir, ¿no? Que creo que el riesgo es excesivo y ahora está subiendo muchísimo, ¿no? Precisamente porque en situaciones de crisis los inversores buscan refugios, ¿no?
Sí, sí, pero ha subido, pero ha vuelto a bajar un 20%.
Claro, entonces,
¿y eso de qué depende? ¿De los inversores?
Claro, porque no, claro, es un problema del... Yo creo que no es un problema del propio Bitcoin, sino de que hay tanto dinero en el mercado, aunque la situación económica sea difícil, pero como consecuencia de estas estrategias de los bancos centrales, estar constantemente echando dinero al mercado, hay tanto dinero que los inversores están buscando cualquier cosa en la que poder especular. Si piensan que un determinado valor va a subir de valor. Con lo cual, depende de qué gente quiera invertir muchas veces para especular el que suba o baje de valor. No es un problema de Bitcoin. Puede pasar con el Bitcoin o con cualquier otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente está subiendo y bajando de valor de forma muy radical. Yo creo que salvo que estés, digamos, precisamente con una perspectiva especulativa en la que tengas un alto nivel de información y juegues a muy corto plazo y tal, no, para una inversión o un sistema de ahorro normal no creo que sea recomendable, vamos. Uh-huh.
688-840-840, está animado también el WhatsApp. Nos cuentan, a ver, algunos de los mensajes. Quizás en esos países, he mencionado los países nórdicos, he mencionado Suecia, he mencionado Noruega, que no se utilice la moneda, se paga con tarjeta. Los bancos no cobran grandes comisiones a los pequeños comerciantes a los que se les penaliza al pagar con tarjeta de crédito o de débito. Consideran que este es un argumento también de peso, ¿no? Por aquí, Gabón, trabajo visitando tierras de barrio, carnicerías, charcuterías. Y es espectacular el cambio que ha hecho la pandemia con el tema de los pagos. Antes el metálico era un 85% y ahora será de un 40%, dice. Verás, es el cálculo que ha hecho esta persona en base a su experiencia, ¿eh? Ves a personas de 70 años para arriba pagando con tarjetas, personas que se negaban a entrar en estas cosas del dinero de plástico. El miedo con la pandemia les ha hecho el trabajo sucio, todo el interés de ir quitando el dinero en metálico para tenerlo todo fiscalizado, nos cuentan. Y otro mensaje más, hace 2 años... de vacaciones en Suecia no llevé ninguna corona y ni la utilicé. Pagué todo con el móvil, incluso compras de menos de 1 euro. Yo creo que era Suecia la que estaba a la cabeza de este pago con tarjetas o con otros sistemas. Y otro mensaje más, desde el momento que se inventó el dinero, en ese momento es cuando el ser humano empieza a corromperse. Claro, pero antes del dinero pues existían otros medios para, por ejemplo, la sal, ¿no? Que se utilizaba y de ahí viene también lo del salario.
Que a veces como forma de dinero también.
Eso claro. Es. Bueno, ya nos estamos metiendo en un debate que también es interesante, corrupción y dinero, si van de la mano o no van de la mano. Pero también me gustaría hablar a las 8:28, pues de luz, que yo creo que habrá gente que lleva ya unos días escuchando dónde pueden estar las explicaciones. Hoy vamos a buscar alguna otra más. Esto es Arguía de Iker Lauroba. Como todos los años, llega enero, con él el frío, esta vez Filomena además, y una subida del precio de la luz. El máximo se ha pagado, se pagó el 8 de enero, 95 euros, casi 95 euros megavatio hora. ¿Los motivos? Pues según se nos explica, se demanda más electricidad, el anticiclón reduce el aporte de las renovables, no hay viento, no ha habido lluvia, se ha recurrido entonces al gas para cubrir la demanda y el precio de este también ha aumentado y luego parece que en los cálculos de ese mercado eléctrico pues hay algo muy curioso, ¿no?, con relación al gas y sobre si marca o no el precio final de la electricidad. Expertos denuncian que el mercado eléctrico adjudica el precio más elevado, es lo que decía, del gas, al resto de generadores, aunque sus costes sean inferiores. Y eso beneficia a nucleares y a hidroeléctricas. No lo digo yo, lo dicen algunos de los expertos que hemos escuchado estos días. Irene Montero, ministra de Igualdad, decía que lo ocurrido no puede ser y que el gobierno español, en el que ella está, pues tiene que darle una respuesta.
En estas crisis, por ejemplo, se ve cómo el precio de la luz aumenta un 100% cuando el aumento del coste de producción de la energía a lo mejor incrementa solamente un 4%, ¿no? Por tanto, ahí hay realmente una situación abusiva. Y ese mercado eléctrico, para evitar los beneficios caídos del cielo que tienen las eléctricas, insisto, un mercado además altamente oligopólico, pues hay que hacer algo.
Beneficios caídos del cielo. Eso piensa la parte de Podemos del Gobierno. El resto, sobre todo una de las ministras a la que le afectaría una futura reforma, Teresa Rivera, de Transición Ecológica, decía después esto.
La reforma del mercado eléctrico, la reforma energética, ha sido nuestra prioridad desde el primer día de gobierno. Todavía podemos tener enfoques distintos con respecto a cuáles son las medidas más adecuadas para seguir trabajando.
Así que lo que nos queda claro es que se está descontento con estas subidas que se producen en estos momentos en los que se necesita electricidad, y por otro lado, pues que hay una reforma del mercado energético que se acordó, que está ahí pendiente y que pudiera darse en el futuro. En Japón, la electricidad del lunes pasado se pagó a 1.000 euros el kilovatio hora. Muchos buques que llevan gas se desvían a Japón, sencillamente les pagan más. En el resto del mundo la luz se encarece. Además, la falta de viento que comentábamos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha iniciado ya una investigación de oficio por estos significativos incrementos de los precios de la electricidad y el gas en la última semana. Han tenido que estudiar bastante el fin de semana, Iñaki, en relación a este mercado que, no sé, se explica que es un mercado opaco, complejo. Eso es lo que nos parece la ciudadanía. Vosotros como economistas seguro que lo entendéis un poquito mejor.
Bueno,
¿o no?
Nosotros somos economistas, lo que no somos son
técnicos.
Ni técnicos, ni ingenieros. Entonces, bueno, nosotros tenemos que analizar desde el punto de vista económico qué es lo que ocurre.
¿Y qué pasa según tú?
Pues lo que ocurre es que desde la liberalización del mercado de la energía, pues hay que buscar un sistema de remuneración al precio de la energía de tal forma que se produzca un mercado que sea lo más transparente posible. Claro, eso es muy complicado. Pero hay que empezar diciendo que la energía no se almacena. Desde pequeños nos han enseñado. La energía ni se crea ni se destruye. Y la otra es la energía eléctrica no se almacena, de momento. Ya veremos a ver qué es lo que ocurre en el futuro. Entonces, claro, toda la energía que se produce, al final, lo que hay que hacer es encajarla a los consumidores. Y entonces, claro, mientras no hay una demanda excesiva, o más o menos tenemos calculada cuál es la demanda que vamos a tener, pues podemos calcular cuál es la producción que tenemos que hacer. Entonces, juntar la oferta y la demanda, los generadores de energía con los consumidores de energía. Y ahí se produce un mercado en el cual se va fijando los precios, ya sean en tramos horarios o ya sea por días. Y claro, ahí es donde nosotros pues vemos un poco la distorsión, porque el mercado está compuesto por muy pocos operadores, y a eso se le llama un oligopolio. Claro, el peligro de los oligopolios es que se conviertan en una especie de, bueno, en un cártel, es decir,
o sea, que pactan.
En unos operadores que pactan. Un cártel, el más conocido, es la OPEP, y muchas veces pues estamos oyendo, no, van a producir no sé cuántos barriles menos para que el precio suba. O vamos a producir no sé cuántos barriles más para que el precio baje. Y entonces, claro, esa forma de actuar pues ni es transparente ni es muy correcta. Y en muchos sitios los cárteles están prohibidos. En muchas legislaciones los cárteles están prohibidos. Bueno,
aquí ¿y qué empresas forman aquí ese cártel de la energía?
No, De momento no sabemos que hay cartel. Sabemos lo que
supuesto.
Hay un oligopolio.
Vale.
Entonces, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia es el que tiene que investigar si están trucando el mercado o no. Algunos dicen que sí y otros dicen que no. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, pues tendrán que valorar los expertos a ver si están trucando el mercado o no. ¿Cómo se puede trucar el mercado? Uh-huh. Pues bueno, pues como es un sistema el que han puesto, el de que se llama de fijación de precios marginales, es decir, que el precio que el último que entra es el que se pone, el más caro es el que se pone, y que está, sobre todo, potenciando el que se consuman las energías baratas. Y aquí podríamos también hablar un poco de qué son las energías baratas, pero en estos momentos las energías baratas pues están consideradas la nuclear, la eólica, las renovables. Uh-huh.
Y la cara, el gas, ¿no?
Y las caras, las que dependen de los hidrocarburos, las del gas, la del petróleo, y entonces, claro, ¿qué ocurre cuando llega un temporal como el de Filomena? Pues que con la generación de las renovables y de las nucleares, pues no hay suficiente energía para todos los consumidores que hay. Y entonces hay que echar mano del gas y del petróleo y entonces los precios suben.
Pero ¿y por qué se tiene que contar el último que entra, que en este caso había sido el gas en ese mercado? ¿Por qué no se puede hacer una media?
Bueno, esa es otra historia. El sistema está puesto para que se utilice el sistema marginal de precios. Se cree que ese sistema beneficia a las energías baratas y lo que se quiere es que se consuma la energía barata. Podríamos discutir si la nuclear es barata o no es barata, porque bueno, tiene unos costes medioambientales que yo no sé muy bien si están dentro de los costes que dicen, porque al final, la desmantelación de las energías nucleares debería de estar dentro del coste de esa energía, pero yo no sé si está o no está.
Ajá.
Entonces, bueno, habría que ver. Y con Filomena lo que ha ocurrido es que se ha disparado el consumo y entonces los productores han tenido que echar mano de todas las centrales que hay a su alcance para generar energía. Y entonces han empezado a funcionar las centrales que son caras. Y entonces, como se coge el último precio, pues entonces el precio es caro. Eso es a la hora del precio de la energía. Otra cosa es cuando hablemos de la factura, a ver cómo está la factura de luz que pagamos cada uno.
¿Por qué?
Pues porque, mira,
o sea, en función de las tarifas que tenemos, ¿no? Si es,
bueno, las tarifas y lo que tiene la tarifa. Yo he traído la mía, y tiene de consumo. Tiene una parte, pero tiene por potencia contratada, por energía consumida, por el impuesto de electricidad, por alquiler de equipos, el IVA, y luego sumas todos esos conceptos y tienes el total factura.
O sea, hay unos costes fijos, digámoslo así, claro. Y luego está la parte del consumo.
Claro.
¿No? Adrián.
Entonces, ahí en la parte de contrato, tarifa y no sé qué, pues bueno.
Ahí es donde sube la factura.
Bueno, donde hay que pelear bien con la compañía a ver qué es lo que contratas y lo que no contratas.
Ajá. Sí, yo creo que hay dos temas, ¿no? Una cosa es esta subida repentina que ha tenido el precio, que hay que pensar que es muy temporal y que responde, como tú has explicado, fundamentalmente a una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Es decir, hay un problema de dispararse la demanda, ¿no? No solo aquí, sino en el conjunto del mundo por la racha de frío. Hay incluso energía como el gas de Argelia que parece que se está desviando, que tenía que ir hacia España y que se está desviando hacia China y Japón. Pero bueno, al final es un mecanismo de oferta y demanda que genera que el precio se dispare, ¿no? Y otra cosa es, digamos, lo que estábamos comentando sobre la situación estructural, el problema estructural, las dudas que hay, sí, permanentes sobre las tarifas de las tarifas de la energía, ¿no? Ahí tenemos efectivamente un problema a partir de la decisión de privatizar el sector, de que tenemos pocas empresas que son empresas privadas y que entonces actúan en función de sus propios intereses y con un riesgo de que de forma expresa o tácita se pongan de acuerdo. Pero claro, no es el único riesgo que se produce en estas situaciones de oligopolio. Hay un riesgo que muchas veces es más importante, que es el riesgo político. Es decir, estas empresas ya sabemos que por distintas vías tienen unas posibilidades impresionantes de influir en los gobiernos, ¿no? Entonces, en los países emergentes suelen decir que con las grandes empresas, desde el gobierno, o las controlas tú o te controlan ellas a ti, ¿no? Y entonces ese es un riesgo muy alto de esas situaciones, porque tú puedes introducir la mejor regulación del mundo, pero sí, esa regulación se puede cambiar en cualquier momento, sin saber muy bien por qué, y es porque hay una influencia indirecta a través de las puertas corredizas, etcétera, por distintas vías, ¿no? Pero eso es un peligro claro de estos sectores de grandes empresas que están en manos privadas, ¿no? Y sobre todo cuando son pocas y en un sector tan estratégico como este, ¿no? Uh-huh. Claro, hay otros temas que están en discusión. Bueno, uno de ellos muy importante es lo que habéis comentado sobre las dos ministras, que tienen una perspectiva un poco distinta, ¿no? Claro, la una es de la perspectiva de los usuarios, la otra tiene la perspectiva de la transición ecológica. Claro, son perspectivas que no lo han dicho, pero son contradictorias. Es decir, todos los esfuerzos que estamos haciendo para la transición ecológica tienen un coste. Tienen un coste que se está reflejando muy directamente en la tarifa eléctrica. Eso es una cuestión clarísima, ¿no?
¿En qué se refleja exactamente esa transición? Porque yo, por lo que tengo, yo también he hecho como Iñaki, que me he traído aquí información sobre su electricidad. Yo siempre la miro para saber exactamente la electricidad que yo consumo y de dónde viene. Y aquí tengo mezcla de producción en el sistema eléctrico español 2019. La renovable un 37%. La nuclear, que es la segunda, un 21,8%. El gas natural un 21,5%. Y luego el comercializador de último recurso, la nuclear es la que manda, la primera, un 35,5%. Y el gas natural un 34,9%.
Uh-huh. Bueno, yo creo que se han estado adoptando desde hace...
O sea, digo, si estamos en una transición, las cifras son estas. O sea, sí, sí. La renovable nuclear, nuclear renovables, ¿no? Nos estamos moviendo ahí.
Claro, pero la política de transición es ir a un peso creciente de las renovables sobre las demás, tanto sobre la nuclear como sobre las derivadas de hidrocarburos, ¿no? Y claro, ese peso creciente se ha financiado en buena parte a través de subvenciones y a través de castigar también a las empresas que generan, bueno, hacer desaparecer el carbón por un lado,
sí,
y castigar a las empresas que generan CO2, ¿no? Entonces todo eso son costes, ¿no? Evidentemente, ¿no? Uh-huh. Y todo eso acaba repercutiendo en el precio de la luz. En el coste de la energía va a estar en los próximos años muy condicionado por esa política de transición ecológica, sin ninguna duda, ¿no? Uh-huh. Las ministras, en este caso, deberían explicar ese tema, ¿no? Claro, porque hablar de los conceptos generales está muy bien, ¿no? Los usuarios, ¿no? La transición ecológica, sí, pero explica que hay ahí intereses claramente contradictorios.
Hoy le escuchaba también una entrevista a Lehendakari Urkullu y hablaba pues precisamente de la cuestión de las reservas del gas, ¿no? Que parecía que el gas también, ese gas de última, el último que había entrado en ese mercado, que era el más caro, que es el que marcaba después parte del precio o el precio también de la electricidad, y defendía esta cuestión de las reservas de gas. Sabemos que hay un pozo en Subijana que se iba a explotar y finalmente, bueno, pues no ha sido así, mediación o no de Unidas Podemos. ¿Esta sería una solución, la de explotar esos pozos de gas en Euskadi para que algo cambiara?
Bueno, a ver, el explotar petróleo, carbón, gas, pues son unos recursos que son finitos y que además tienen un coste medioambiental bastante alto, ¿eh? En la extracción, ¿eh? Entonces, bueno, a corto plazo, a muy corto plazo, podría ser una pequeña solución. Uh-huh. Sin embargo, el carbón ya no se utiliza por la gran contaminación que produce. El petróleo también se está abandonando y el gas pues también tiende a desaparecer. Parece que ahora todo el mundo se está subiendo al carro de las renovables, ya sea la eólica o la termo... la solar.
Sí.
Pero lo que últimamente se habla es del hidrógeno.
Sí, hidrógeno verde, ¿no?
Del hidrógeno verde, cuyo mayor problema es con qué energía se produce el hidrógeno y esa electrólisis que tiene que producirse, con qué energía la producimos y que esa energía tiene que ser verde. Bueno, parece que con los fondos europeos se quiere hacer algunos proyectos de generar...
Sí, el corredor de hidrógeno verde, creo que le llaman aquí.
Y de generar ese hidrógeno. Y por ahí sí que puede venir un gran avance, sobre todo para un país como nosotros, que no tenemos apenas petróleo, que el gas... Pues sí, dicen que hay, pero no te creas que hay mucho y además que es finito. Sin embargo, aquí agua podemos exportar. El gran problema es a ver cómo consiguen realizar ese proceso de separación del hidrógeno del oxígeno. Uh-huh. Y bueno, y ahí yo creo que esa puede ser una gran y buena solución y tengo muchas esperanzas que tiren adelante con ese uh-huh. proyecto.
De las eléctricas hay otra cosa que también llama la atención y no sé si vosotros podéis, a vosotros os llama también la atención o no, que es la cantidad de cargos de presidentes, de consejeros que suele haber en estas empresas, ¿no? Desde Felipe González, José María Aznar, Luis de Guindos, Elena Salgado, yo soy Unimad. ¿Por qué? ¿Esto desde el punto de vista de la economía tiene algún sentido?
Pues yo creo que el que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, que la acción política tiene una importancia tremenda para la eficiencia de estas empresas. Y en la práctica, claro, no vamos a hablar de cada caso concreto, pero si el que sean tantos responde claramente a que estas empresas están incentivando a los políticos para que se porten bien con ellas.
Sí, sí. Hay unas grandes barreras de entrada para poner una fábrica, para poner un generador. Pues hay grandes barreras políticas, sobre todo, autorizaciones. Y entonces, pues bueno, pues ahí hace falta engrasar un poco el sistema político para sacar adelante los proyectos.
Nos quedan 3 minutos y quería preguntaros también por lo que ha ocurrido en Países Bajos. A 2 meses de las elecciones generales, en plena pandemia, el ejecutivo del primer ministro, Mark Rutte, ha dimitido tras descubrirse supuestas ilegalidades cometidas en la concesión de ayudas familiares. Los primeros casos se remontan a 2014, cuando las autoridades fiscales empezaron a enviar cartas a 26.000 familias comunicando la retirada de ayudas fiscales para pagar la guardería de sus hijos. Les acusaban de fraude, en su mayoría eran familias pues, de origen turco o marroquí, a quienes se exigía el pago de hasta 100.000 euros en el plazo de semanas. Y eso llevó a muchos pues, a perder su casa, su trabajo o endeudarse. A mí me ha sorprendido mucho esta noticia.
Bueno, hay dos aspectos. Primero, la dimisión, que es más un tema de imagen que otra cosa, porque que evidentemente, pues bueno, hay que valorar el gesto positivamente, pero también valorarlo en lo que es, porque tienen elecciones dentro de 2 meses, va a permanecer en funciones, y con lo cual, y además tiene expectativas de volver a ganar las siguientes elecciones, con lo cual es más una cuestión simbólica que otra cosa, ¿no? Y luego el hecho en sí mismo.
O sea, a mí, ¿no?, me llama la atención el fallo, entre comillas.
Claro.
Quiero decir que al final las consecuencias son tan grandes y tan fuertes para miles de personas, ¿no? Si han perdido casas, si han perdido empleos. Uh-huh. ¿Esto cómo ha podido ser?
Pues, bueno, yo creo que responde seguramente también a un clima, ¿no? Un clima muy endurecido, en particular en Holanda, con respecto a la cuestión de la inmigración y a las ayudas sociales a los inmigrantes, que eso lo hemos visto también aquí, ¿no? Es decir, se ha creado reciente, en los últimos años también, un cuestionamiento general de las ayudas sociales, pues, porque fundamentalmente la reciben los inmigrantes. Bueno, entonces, como consecuencia de ese caldo de cultivo, de ese ambiente, pues nos hemos encontrado con unos funcionarios que han adoptado unas medidas draconianas y desproporcionadas y además mal dirigidas De forma sistemática y afectando además a miles de personas, ¿no? Por lo visto.
¿Y aquí algún comentario?
Sí, sí.
¿Un minuto?
Sobre todo que si te acusan de cometer un fraude, pues tienes que defenderte. Y claro, ahí también vemos una distorsión entre los que tienen facilidades para defenderse y los que no tienen facilidades para defenderse. Porque te hace falta un abogado, generalmente el proceso administrativo es muy farragoso, muchas veces hay que pagar la deuda antes de recurrir, luego, a ver, si no tienes dinero, pues muchas veces tienes que pagar la deuda y luego ya no te queda forma de recurrir. En algún, tal y como están contadas las noticias, pues claro, la gente que se ha visto afectada, ha pagado la deuda y ya no tenía dinero para que sus hijos vayan a la guardería porque hay una parte que sí es subvencionada, pero la otra parte no. Y entonces, claro, defenderte también es difícil. Y entonces no es lo mismo tener recursos para defenderte que no tener recursos para defenderte. Pues... Y entonces, claro, ahí hay una doble criminalización. No solo porque te acusan de haber cometido fraude, sino que además es que saben que tienes dificultades para defenderte.
Se han pasado de frugales, ¿no? Que era uno de los países a los que se defendía, sí. Y Países Bajos, los frugales, cuando tuvo que debatirse en la Unión Europea acerca de los fondos europeos, ese era uno de los que iba en cabeza. En este caso, bueno, pues igual no tiene nada que ver, pero tiene, forma parte de una filosofía seguramente del dinero, ¿no?
Sí, pero aquí también ocurre a la hora de defenderte con la administración.
Sí, bueno.
Se habla de igualdad, pero al final no somos iguales a la hora de defenderte.
No, ni ante la ley tampoco, perdón por traer aquí esta frase que igual le ha medido a otro tema. Qué pena, nos dicen aquí, hoy no queda tiempo, pues es que este oyente lo ha clavado, pero a ver si algún día podéis tratar el tema de las renovables procedente de la quema de madera, pues igual otro día, sí, pero hoy ya no. Iñaki Fernández de Gamboa, Adrián Celaya, un placer como siempre, vamos a seguir hablando de economía y en concreto de la empresa vasca.